Oremos a nuestro Padre. Señor, gracias porque podemos confiar en Ti sabiendo que allí estamos seguros, sabiendo que eres el que no falla, Señor, y lo demostraste al morir en la cruz por nuestros pecados, al pagar por nuestras culpas. Señor, por nuestras indignidades, allí confirmaste Tu fidelidad para con nosotros, Señor, porque entregaste tu vida por nosotros, y porque sentado a la diestra del Padre intercedes, y porque enviaste tu Santo Espíritu a nuestros corazones, por el cual, Señor, nos convences, nos guías, nos fortaleces. Gracias, Señor, porque no habiendo mérito en nosotros, siendo indignos, Tú, Señor, te has convertido en nuestra esperanza, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estás en gloria y desde allí cuidas de nosotros. Desde allí, Señor, tus manos traspasadas, desde allí, Señor, tu costado traspasado es un testimonio de tu amor, de tu gracia, Señor, y de la eternidad de la salvación que nos brindas. Te bendecimos, Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Gloria sea tu nombre para siempre. Nos encomendamos hoy a ti, Padre, para que podamos no solamente comprender tu palabra, pero también, Señor, ponerla en nuestras conciencias y corazones para que nos enseñe a vivir una vida agradable delante de ti, para que nos llene de gozo y para que nos haga instrumentos útiles para el avance de tu gloria, de tu reino, para la salvación de los pecadores en este mundo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Leamos la palabra de Dios, Apocalipsis 16. Esta tarde nos vamos a concentrar en la cuarta copa, que es una copa que se derrama sobre el sol, la quinta copa, que es la que se derrama sobre el trono de la bestia, y la sexta copa, si nos da tiempo, que se derrama sobre el gran río Éufrates, y la séptima copa, que probablemente no alcancemos a tocarla, pero es la copa que se derrama por el aire. Como ustedes han podido notar, las copas de las que hemos estado hablando durante las semanas anteriores son derramadas en diferentes regiones de la creación. La primera copa dice que fue derramada sobre la tierra, pero no afectó directamente a la tierra, sino a los hombres. Afectó a los hombres con una úlcera maligna y pestilente que representa la multiplicación del pecado. La úlcera maligna y pestilente se refiere a la forma en que Dios ve el pecado, como una úlcera maligna y pestilente delante de los ojos de Dios. Y sin embargo, los hombres no se preocupan por eso, excepto por las consecuencias que posteriormente les trae. Esa es la primera copa que ya la vimos. La segunda copa, que la encontramos en el capítulo 16, verso 2, fue derramada ya no sobre la tierra. La primera fue derramada sobre la tierra, pero la segunda fue derramada sobre el mar y convirtió el mar en sangre como de muerto. Se murió todo ser vivo que había en el mar. Luego, la tercera copa, en el verso número 4, dice que fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que también se convirtieron en sangre. Ahora, noten ustedes que aquí está hablando de agua, y primero presenta el mar, que simbólicamente el mar representa al mundo en su confusión. Nosotros vivimos en un mundo confuso, un mundo de mentiras, un mundo de injusticia, de caos. Y cuando la Biblia habla del mundo en caos, en varias ocasiones representa a ese mundo en caos como el mar. Dice que los impíos son como el mar, que espuman su propia vergüenza y su propio pecado. O sea, esta copa está hablando acá de lo que Dios va a hacer en medio de la conmoción de este mundo. Va a convertir eso como en sangre. La sangre obviamente está hablando, hermano, de violencia, probablemente de guerras. Pero lo más interesante de esta segunda copa es que, tanto de la segunda como de la tercera, es que estas copas van acompañadas de la proclamación de dos ángeles. Dice en el verso número 5 que después de derramar la segunda y la tercera copa, sale un ángel en el verso 5 que es identificado como el ángel de las aguas. Y este ángel dice lo siguiente, escuchen lo que este ángel dice. Justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, esto va conectado a la visión que Juan tiene del mar convertido en sangre. La semana pasada hablábamos acerca de la sangre en la Biblia. La sangre habla. Dios dice en el libro de Génesis que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y nosotros encontramos a los santos que han sido muertos por la palabra de Dios debajo del altar, clamando venganza. Y este juicio, o estos dos juicios, el juicio de la segunda y la tercera copa sobre el mar, convirtiéndolo en sangre, pues tiene esa conexión. Es decir, que sobre este mundo alborotado, en rebelión contra Dios, en rebelión contra la palabra de Dios, este mundo caótico, Dios va a derramar su juicio en venganza por los santos que han sido muertos. Por eso lo dice aquí el versículo número 6. Por cuanto han derramado la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuerden ustedes también que el Apocalipsis representa al mundo, este mismo mundo caótico, el mismo mundo que es como un mar caótico, lo representa también como un mundo que va detrás de la bestia y adora a la bestia. Y la bestia le he dado poder para hacer grandes cosas y para perseguir los santos y matarlos. La bestia representa los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes militares de este mundo que persiguen a los santos. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una nación donde todavía no nos persiguen físicamente. La persecución sobre la iglesia y sobre los cristianos hoy día es una persecución de tipo cultural, de tipo social y aún de tipo económico. De tipo cultural porque ellos consideran que todos los creyentes en la Biblia son unos ignorantes, son unos fanáticos. Y de tipo social porque obviamente una vez que ellos logran sembrar esa idea en el mundo, pues entonces usualmente relegan a los cristianos. Y nosotros mismos, hermanos, no encajamos con este mundo, ¿verdad? Así que hay una presión continua sobre los cristianos de tipo cultural y de tipo social y económica también, porque eso afecta económicamente a los creyentes. Yo he leído últimamente de negocios que han tenido que cerrar porque se han negado, por cuestiones de conciencia bíblica, se han negado a prestar ciertos servicios que van en contra de su conciencia, y entonces el mismo gobierno los persigue. Nosotros no vivimos en ese tipo de sociedad donde nos persiguen a la muerte y nos meten a la cárcel de una manera directa por ser cristianos, pero hay otros lugares donde sí lo hacen, hermano. Hay un pastor en el Medio Oriente ahora mismo preso por ser pastor. Cuando en la segunda copa y la tercera copa vemos que esa segunda y tercera copa convierten el mar y las aguas en sangre, eso no es literal. El agua del mar y el agua de los ríos no se va a convertir literalmente en sangre. O quizás yo me equivoque y sí. Pero aunque se llegara a convertir en sangre en algún día, hermano, el sentido principal de este pasaje es algo espiritual. Es Dios derramando su ira sobre aquellos que han perseguido a los cristianos. Ese es el sentido principal. Verso 6, vuelvo a leerlo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y luego dice en el verso 7, este es otro ángel. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Lo significativo, hermano, del versículo 7 es que esta voz sale desde el altar. El mismo altar en donde, yo se los digo, se los he dicho anteriormente, pero es necesario para recalcar eso. El mismo altar que en el capítulo 6, verso 9, nos dice que al abrir el quinto sello, debajo de ese altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les respondió, dice, dándoles vestiduras blancas, verso 11, se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El libro de Apocalipsis, ustedes saben, fue escrito durante una época en la que los cristianos eran perseguidos por los romanos, por el poderío romano. Los romanos eran crueles. Hoy día todavía existe una enorme edificación allá, conocida como el Coliseo Romano. En ese Coliseo Romano, ellos celebraban sus fiestas. Sus fiestas no eran de fútbol, soccer, o de béisbol, o de básquetbol, sino sus fiestas eran de poner ahí a hombres a pelear con leones, con bestias. Esas eran las fiestas de ellos, eran los deportes. Ponían a pelear hombre contra hombre para que se mataran. Ese era el tipo de deportes que a ellos les gustaba, sangrientos completamente, que se llenaban, así eran los romanos. Y cuando comenzaron a tener odio contra los cristianos, cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, en lugar de poner gladiadores y de poner soldados a pelear, ponían a los cristianos indefensos para que los comieran las fieras. Ese tipo de cosas hacían. Más o menos cosas como esas estaban sucediendo cuando el Señor envió el libro de Apocalipsis a los cristianos, para que ellos supieran que a pesar de las terribles tribulaciones y persecuciones que ellos estaban sufriendo, Dios está en control de todo. Y Él representó la manifestación de su ira contra el mundo a través de los sellos, de las trompetas y de las copas, que es lo que estamos viendo ahora. Es probable, hermanos, porque a veces nosotros nos preguntamos, yo me lo pregunto y algunos hermanos me lo preguntan, pastor, ¿pero por qué es tan difícil el Apocalipsis? ¿Pero por qué no habla claro? ¿Por qué no lo dice claro? Es probable que en parte esto sea precisamente debido a que aquel pueblo tenía que recibir palabras de consuelo, pero las tenía que recibir de manera que ellos la entendieran sin que la entendiera el resto de los que los perseguían, porque aquello era una persecución de tipo político, una persecución de tipo legal. Legalmente ellos podían ser masacrados sin ninguna misericordia. Muy bien, el cuarto ángel con la copa, lo encontramos en el verso 8, que dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Para ser consistentes, hermanos, nosotros tenemos que considerar que el sol de que se habla aquí no necesariamente es literal. Puede ser que lo sea, es probable que lo sea, porque Dios es capaz de enviar ese tipo de juicios. Pero puede ser que no lo sea, al igual que cuando leemos de las llagas, de las úlceras malignas y pestilentes, que no necesariamente son literales, porque la Biblia usa en muchas ocasiones úlceras o llagas malignas y pestilentes para representar el pecado. Al igual que el mar no necesariamente es literal, y el mar convertido en sangre no necesariamente es literal, aunque lo pueda hacer, igual también el sol no necesariamente es literal. La Biblia habla del sol, por ejemplo, a Cristo le llama el sol de justicia. O la Biblia habla repetidamente acerca de los efectos del sol, o cómo Dios va a guardar a su pueblo de los efectos del sol. Ustedes ven, por ejemplo, Isaías 49:10. Vamos a ver Isaías 49:10. Ahí leemos lo siguiente. Dios, dándole promesa de protección a su pueblo Israel, dice en el verso 10: no tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Es decir, el sol que es benefactor, el sol que es el que nos da luz, energía, el que hace que este mundo sea habitable, porque sin el sol sería imposible vivir en esta tierra. El sol que es graduado por Dios para que sea lo suficientemente cálido, de modo que podamos vivir acá, y no tan cálido como para que nos quememos, no tan lejano para que nos congelemos. Es decir, Dios lo controla. Ese sol, Dios también lo usa acá, en este juicio, para destrucción de los hombres, para quemarlos. Lean el Salmo 121:5-6. Otra promesa del Señor para su pueblo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Está hablando de cómo Dios nos protege del sol. Apocalipsis capítulo 7, versos 16. 7:16. Aquí está hablando de aquellos que ya están en la presencia del Señor. Y dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, aquí está hablando Dios de proteger del sol. Y en los pasajes que leímos, en Isaías 49:10, en Salmo 121:6, en Apocalipsis 7:16, Dios está hablando de proteger a su pueblo del sol. Pero en este juicio de la cuarta copa, Dios está hablando de usar el sol para quemar a sus enemigos. Le fue dado el poder del sol de quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los hombres según el versículo número 9? Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Tres cosas le pasan aquí a los hombres, hermano. Aquí hay tres verbos, si ustedes pueden ver en este versículo. Se quemaron, blasfemaron y no se arrepintieron. Se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Esto nos está diciendo, hermano, cómo es que Dios usa lo que es bueno, lo que es bendición, para hacerle daño a sus enemigos. ¿Cómo es que estos hombres que ya han sido heridos con llagas pestilentes, con úlceras malignas y pestilentes, que han bebido ya el agua, la sangre que Dios les ha enviado, quizás a través de guerras y de catástrofes, enormes. Ahora, aquello que les trae prosperidad, que les trae bendición, se les convierte en maldición, se les convierte en muerte, se les convierte en un calor que los quema. Esto, hermano, nos lleva de nuevo a Romanos capítulo número 1, donde el apóstol San Pablo habla de cómo ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios, de cómo ellos, en lugar de darle gracias y de glorificarle, ellos no le dieron gracias al Señor, y entonces Dios los entregó a su propio pecado. Y luego ellos, profesando estar seguros, decían paz y seguridad, y Dios envió destrucción repentina sobre ellos. Lo hace Dios de la manera más inesperada, en este caso a través del sol. Si alguna lección podemos sacar de aquí, hermano, aunque no comprendamos plenamente cuáles son todas las implicaciones de esta figura del sol quemando a los hombres, qué es exactamente lo que nosotros podemos decir que está sucediendo allí, una cosa podemos decir, hermano, podemos decir que las cosas que deben ser bendición para los hombres se convierten en su maldición. Este mundo que, en lugar de adorar al Creador, adora a las criaturas, es afligido por la misma creación con la cual ellos debían de ser bendecidos. El mismo sol que los debería de iluminar, el mismo sol que debería de darles la capacidad de vivir cómodamente en esta tierra, los quema. Y ellos, sufriendo esto, lo que deberían de hacer es arrepentirse, pero aquí dice que lo que hacen es blasfemar, blasfeman. Y debiendo de arrepentirse ante esa angustia de estarse quemando, no se arrepienten. Eso es lo que dice el verso 9. Los hombres se quemaron y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, el quinto ángel con la quinta copa, dice el verso 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Aquí tenemos otra vez el trono de la bestia. Ahora, el trono de la bestia, de nuevo, no es literal. El trono de la bestia está hablando aquí del control y el poder mundano. La bestia tampoco es una bestia literal. La bestia es una representación de los poderes sin Dios. Cuando los hombres han adquirido gran autoridad y la usan para exaltarse a sí mismos o para oprimir al prójimo, para rebelarse contra Dios, Dios le llama eso a una bestia, eso es bestial. Cada vez que un individuo, en lugar de temer a Dios y de obedecer la palabra de Dios, la desobedece y se rebela, eso es ser una bestia. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo? El mismo David lo dijo, me parece, en el Salmo número 32. Vengan conmigo, por favor. Salmo 32. Te haré entender, verso 8, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. David dijo, yo era como una bestia delante de ti, que no entendía. David mismo lo dijo. O sea, la bestia no es algo literal. Las úlceras malignas no son literales. El mar convertido en sangre no es literal, pero están enseñándonos una lección, hermano, de cómo Dios trata con el pecado y cómo Dios envía juicios, no necesariamente juicios catastróficos, pero en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, el juicio consiste en que Dios envía más pecado, deja que la gente peque impunemente, que hagan lo que quiera y que les vaya bien, para al final condenarse peor. Pero ahora cuando llegamos a la quinta copa, lo que encontramos es que Dios ya está derramando su copa, su ira, no sobre los hombres, no sobre las multitudes y las naciones en caos, sino que la está derramando sobre el trono de la bestia. Dice el verso 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Hermanos, cuando uno lee especialmente pasajes como este, toda la Biblia, pero especialmente pasajes como este, uno debe ponerle atención porque hay cosas que parecen contradictorias, pero en realidad nos están dando un mensaje. Fíjense ustedes que dice que derramó la copa sobre el trono de la bestia y este se llenó de tinieblas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, atención, les pregunto, ¿las tinieblas causan dolor? Si esto de repente se oscurece, ¿vamos a sentir dolor? No. Ahora, aquí nos está diciendo que Dios derrama tinieblas sobre el trono de la bestia y los hombres mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, dice el verso 11, por sus dolores y por sus úlceras. Ahora, se supone que las úlceras son el juicio de la primera copa, ¿no? Pero aquí está esta gente en la quinta copa blasfemando a Dios por sus úlceras. Y el efecto de la quinta copa, que consiste en tinieblas sobre el trono de la bestia, es que ellos sienten el dolor de las úlceras. que consiste en su propio pecado. Hermano, lo que nos está diciendo allí este pasaje es que la gente, el mundo, las multitudes que ahora pecan impunemente, hacen lo que quieren en contra de la ley de Dios, se rebelan contra Dios, viven en una condición de injusticia y de tiranía y de violencia los unos con los otros, y no les importa, no les importa. Llegará un momento cuando va a comenzar a importarles. Llegará un momento que van a comenzar a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Llegará un momento cuando se van a dar cuenta que han cometido un grave error, como aquellos que se entregan al vicio y lo disfrutan, les encanta, se sienten bien, les hace sentir bien. Posteriormente llegan a descubrir que eso está destruyendo sus vidas. Por eso es que vuelve a mencionar aquí, creo yo, hermano, las úlceras. Y a pesar de eso, dice el verso número 11, a pesar de que Dios derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ellos blasfemaron, dice el verso 11, contra el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, que la cuarta copa y la quinta copa, la cuarta que es el sol que los quema y la quinta que es la ira derramada sobre el trono de la bestia, provocan ese efecto? La gente no se arrepiente, sino que blasfema. Esto es gente completamente rebelde en contra de Dios. Bueno, pero esto se sigue expandiendo. En el verso número 12 encontramos al sexto ángel, la sexta copa. Y de nuevo, ahora encontramos una referencia a un río conocido históricamente. De hecho, el río todavía existe, se encuentra allá en el Medio Oriente, por allá por las regiones de Irak, el río Éufrates. Ese río existe, ha existido desde tiempos inmemoriales. Es más, ese río se menciona en el huerto del Edén, el río Éufrates. Porque fue todas esas regiones de por allá, hermano, es donde Dios inicialmente comenzó a revelarse. Algunos piensan que el huerto del Edén pudo haber sido toda aquella región de allá. Esa es una región muy interesante, hermano, porque allí está el río Tigris y el río Éufrates, que se atraviesan así, se cruzan así de esta manera, ¿eh? Y luego, lejos, pero más o menos en la misma distancia, está el río Nilo. Esos tres ríos son antiquísimos y han estado allí siempre. Y toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, toda la historia bíblica, por ejemplo, ustedes localizan en un mapa donde está Babilonia, donde está Asiria, Babilonia y Asiria, que fueron los más grandes enemigos de Israel, donde está Edom, donde está Moab, donde está Filistea, donde está Israel, donde está Egipto, todo eso está en esa misma región, todo. Y esa región es lo que Dios inicialmente le ofreció a Abraham, que sería la tierra prometida. Es una región muy, muy, muy fértil, porque es regada por todos esos ríos. Fue a orillas del río Éufrates, hermano, o por ahí, por esos contornos, en donde sucedieron grandes eventos, como lo del huerto del Edén, o como el llamado de Abraham, o como la torre de Babel. Y por ahí, por esas regiones también, es donde Noé y sus hijos desembarcaron. Es decir, las grandes historias bíblicas todas tuvieron lugar por esas regiones, más o menos. Eso cubre, eso es parte del Asia y del África. Y ahora, cuando la Biblia nos habla de la sexta copa, menciona el río Éufrates, que ya fue mencionado anteriormente en el libro de Apocalipsis. Pero piensen ustedes en el río Éufrates, hermano, en términos de la larga historia de ese río y del significado que ha tenido en la historia antigua bíblica. De manera que cuando lo menciona aquí, no necesariamente tenemos que pensar que algo literal va a pasar en el río Éufrates, porque ahora ya Dios no está tratando asuntos de tipo político directamente como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ahora sus manifestaciones son espirituales, claro que tienen relevancia sobre el mundo político, pero Dios ahora está hablando más bien de una lucha contra el pecado. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le decía al pueblo de Israel, preparen sus espadas, vayan y córtenle la cabeza a sus enemigos, hermano, eso era literal, ellos tenían que ir con espadas literales a cortarle la cabeza literalmente a sus enemigos. Cuando iban a guerras, eran guerras de verdad. La guerra nuestra no es una guerra literal, es una guerra de verdad, pero no es una guerra física, no es una guerra de sangre. Nosotros no tenemos que ir a pelear literalmente, o sea, o más bien físicamente. Literalmente sí tenemos que pelear, en el sentido de que es una lucha espiritual real. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y pero cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? Pues era una adoración con ceremonias, con rituales, con templos, sacerdotes que se vestían de una manera especial y animales que los sacrificaban literalmente y los mataban, y altares, literal. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento la adoración es espiritual. Tenemos altares, pero nuestro altar es la cruz de Cristo. Tenemos también cordero, pero el cordero ya entregó su sangre por nosotros. O sea, tenemos lo mismo que tenía el Antiguo Testamento, cordero, altar, templo, sacerdotes, pero no son literales, ¿verdad? Somos una nación, pero no somos una nación política, geográfica. Ustedes se dan cuenta. Ahora, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, cuando vamos al libro de Apocalipsis, tenemos que entender, hermano, esta transición de lo literal a lo espiritual. Déjenme hacer un paréntesis aquí, hermano. Esta es una de las razones por las que el libro de Apocalipsis es tan mal interpretado. Yo no digo que yo lo estoy interpretando correctamente, más bien, creo que sí lo estoy interpretando correctamente, pero no lo estoy interpretando perfectamente. Hay muchas cosas, muchos vacíos, muchas cosas que yo mismo no entiendo o que quizás no las explico adecuadamente. Pero yo creo que si nosotros entendemos, hermano, que esto no es literal, vamos a ir por buen camino. Siempre y cuando nosotros sepamos conectar todo lo que aquí dice con el resto de la Escritura. Y no nos apartemos de lo que la Escritura nos enseña. Vamos a ir por buen camino. Vamos a ir aprendiendo más y más. Aquellos que quieren interpretar literalmente estas cosas, hermano, caen en muchas especulaciones muy extrañas. Y esta parte que en la que hemos llegado ahora es una de las más sensacionales, por así decirlo. Porque ahora va a hablar de Armagedón. Ustedes saben que la palabra Armagedón aparece una sola vez en la Biblia, que es aquí. Pero es una de las palabras, hermano, que la gente más conoce. La gente dice, ¿qué será el Armagedón? ¿Dónde será el Armagedón? ¿Cuándo será el Armagedón? Y aparece una sola vez en la Biblia. Curioso, ¿no? Es como aquello de los 7 años de la gran tribulación, que no aparece ni una sola vez ni en el Nuevo Testamento, ni en Apocalipsis. No aparece 7 años de gran tribulación. Ese término no aparece, ese concepto no aparece en el Apocalipsis. No aparece. Y sin embargo es uno de los más populares en la mente de los intérpretes del Apocalipsis y de muchos cristianos que han escuchado. Bueno, veamos entonces lo que está pasando en el río Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es enigmático, hermano. Para mí es enigmático. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Yo no lo sé. Es difícil saberlo. Probablemente se refiere a los reyes que están del otro lado del río Éufrates. El río Éufrates dividía el oriente del occidente. Del lado occidente estaba Israel, del lado oriente estaban las naciones como Babilonia y Asiria. Probablemente se refiere a eso. Está hablando literalmente. Ahora, recuerden ustedes, hermano, esos reinos fueron fundados. A ver si se recuerdan y me ayudan. ¿Por quién fueron fundados los reinos de Asiria y Babilonia? Nimrod, eso está en la Biblia también. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Génesis, capítulo 10. En el capítulo 11 es donde aparece la rebelión de la Torre de Babel. En el capítulo 10 introduce a Nimrod, la Biblia introduce a Nimrod. Era descendiente de Cam. ¿Ustedes recuerdan quién era Cam? Uno de los hijos de Noé. ¿Recuerdan que Noé se emborrachó después de que pasó todo? Él se emborrachó y estaba borracho. Y en su borrachera estaba desnudo. Eso no es muy digno, ¿verdad? No era algo realmente que nosotros admiramos mucho de Noé. Y entonces vino uno de sus hijos, Cam, y lo vio borracho y desnudo. Y la Biblia es muy breve para contar eso, ¿no? Muy breve, usa muy pocas palabras para contar eso. Pero uno puede detectar que la actitud de Cam cuando vio a su padre fue como de, si no fue de burla, hermano, fue probablemente de menosprecio o de falta de respeto. Siendo su padre, aunque estaba borracho y desnudo, él no lo cubrió, sino que fue a contar lo que estaba sucediendo a la otra gente, a sus hermanos. Cuando sus hermanos se enteraron, ellos llegaron y lo cubrieron y lo protegieron a su padre. Porque un hijo debe honrar a sus padres, y aún cuando sus padres fallan. Cuando Noé despertó de su borrachera, Noé hizo algo que tampoco fue muy, muy sabio probablemente, pero Dios lo permitió, maldijo a su hijo. Lo maldijo Noé, hizo Noé, maldijo a Cam. Y de Cam salió Nimrod. Y Nimrod dice que fue el primer gran poderoso sobre la tierra. poderoso cazador delante de Jehová, que el sentido verdadero de eso es poderoso cazador en contra de Jehová. Era un hombre tan poderoso que se rebeló en contra de Dios. Y llegó a convertirse en el líder de los rebeldes y en el líder de la Torre de Babel, donde Dios mandó un juicio. Fue el primer rey del cual la Biblia habla, fundador de Asiria, fundador de Babilonia. Todo eso sucedió, hermano, en las márgenes del río Éufrates. O sea, cuando leemos del río Éufrates aquí en el Apocalipsis o en cualquier otra parte, especialmente aquí que está hablando del río Éufrates de una manera simbólica, estamos hablando, hermano, de sucesos de gran significado para la historia de los cristianos, para la historia del pueblo de Dios. Y ustedes saben que posteriormente, hermano, esas dos naciones, precisamente Asiria y Babilonia, fueron las que Dios usó para castigar a Israel cuando ellos pecaron. Y los llevó cautivos. A las 10 tribus se las llevó a Asiria, a Judá se lo llevó a Babilonia. Entonces dice el verso número 13, y vi salir del dragón, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ya tuvimos, hermano, la oportunidad de conocer al dragón. ¿En qué capítulo lo conocimos? De Apocalipsis, en capítulo 12. Dice, y vi una gran señal en el cielo, un dragón escarlata. Dice que ese dragón era la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso está en el capítulo 12. En el capítulo 13 conocimos a otros dos personajes nefastos. ¿Quiénes son esos dos personajes? La bestia y el falso profeta. La bestia que sale del mar, ¿ven de dónde salió? Del mar. Por eso decimos que cuando habla de que el mar lo convirtió en sangre, está hablando de esa misma manera simbólica del mar. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Ambas bestias se apoyan la una a la otra. Ahora, la más prominente es la bestia que sale del mar, que es la bestia propiamente dicha. Y la otra es una bestia que tiene cuernos de carnero, de cordero, pero habla como dragón. Y que hace que toda la gente adore a la primera bestia. Ahora, estas dos representan, uno, al poderío humano, militar, económico, político, y la otra, al poderío filosófico, religioso, ideológico. ¿Saben que esos dos poderes, hermanos, son los que se mueven en el mundo? El poder de los que tal vez son unos ignorantes y son torpes y no saben, ni han estudiado, ni les importa estudiar, no saben pensar, pero saben controlar y manipular y tienen el control de los ejércitos y del dinero. Hay otros que no tienen poder, mucho poder de ese tipo, pero son gente que piensa y gente que tiene ideas en contra de Dios. O sea, el mundo político y el mundo ideológico están representados en las dos bestias. Hermanos queridos, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos nosotros. Aquí en esta nación, los que gobiernan son los que tienen el poder político y los que tienen las ideologías, las filosofías o las falsas religiones. Esos son los que gobiernan. Esas son las dos bestias. Así que en el versículo número 13 nos dice Juan, yo vi que después de que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos a manera de ranas. Cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo, vino sobre nuestro Señor Jesucristo, vino como en forma de paloma, dice la Biblia. En este caso, tres espíritus que salen de la bestia, del falso profeta y del dragón. Y aquí uno puede ver, hermano, lo satánico, de la imitación satánica. Y el mundo va detrás de esto. El mundo está detrás de estos. Porque aquí se presenta como una trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón como imitando al Padre, la bestia imitando a Cristo y el falso profeta imitando al Espíritu Santo. Y salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. No sé exactamente por qué dice que manera de ranas, hermano, pero lo que sí sé es que las ranas son repugnantes y desagradables, peligrosas. Puede ser que haya gente que les gusta, pero las ranas, hermano. Tener una rana no es como tener un canario, ¿verdad? Nadie va a tener una rana de mascota. Quizás allá hay gente un poquito extravagante que pueda tenerlo. Pero la idea que nos está dando es que es algo repugnante al decir que es tiene forma de rana. No es lo mismo una rana que una palomita blanca. Y dice que salen tres espíritus inmundos, pero son espíritus inmundos muy poderosos. Y luego explica en el verso 14, estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Van, fíjense ustedes, esos son ranas reales, hermano. Son ranas especiales, porque ellos no van a cualquiera, van a los reyes de la tierra. Son ranas satánicas, espíritus inmundos en manera de ranas. Y son espíritus de demonios, dice. Y son poderosos estos espíritus, hacen señales. Obviamente, hermano, no tienen forma de rana, literalmente. Lo que está hablando es de la repugnancia. Pero tienen poder y tienen capacidad de persuadir. Bueno, imagínense ustedes, estos llevan el poder del dragón, que es Satanás, el poder de la bestia, que es el poder político, y el poder del falso profeta, que es el poder ideológico, filosófico. O sea, van con poder político, con poder ideológico y con poder satánico. Esa es la idea. Y van a los reyes de la tierra. Ahora, esto, hermano, nosotros lo debemos conectar con lo que la Biblia nos dice sobre la rebelión de las naciones, porque aquí ellos lo que están haciendo es una rebelión de naciones. Dice que ellos fueron al rey de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, vengan por favor conmigo al Salmo número 2. Salmo 2. Este es un salmo muy importante en la Biblia, hermano, para entender el mundo en el que vivimos y especialmente los últimos tiempos. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de reyes y príncipes uniéndose en contra del ungido de Dios, diciendo, rompamos, no queremos nada con él, no queremos nada con la extrema religiosa derecha, así le llaman ellos a los cristianos bíblicos. No queremos nada con la religión. Ahora mismo, hermano, ahora mismo hay en lo que le llaman la zona cero, allá en Nueva York, le llaman la zona cero al lugar donde se cayeron las Torres Gemelas, donde hubo el ataque terrorista. Después de que todo eso sucedió, encontraron ellos, los que hicieron la limpieza, encontraron una cruz perfectamente hecha con la estructura de todo lo que allí cayó. Y ellos tomaron esa cruz y la usaron durante todo ese tiempo, la pusieron allí como un símbolo, ¿no?, de, según ellos, de protección. Y luego que han terminado ya el edificio, pusieron la cruz, la pusieron allí como un recuerdo, como un símbolo. Allí está la cruz. Y se han levantado en estos días un grupo de ateos protestando. Dicen que van a poner una demanda para que quiten esa cruz. Es decir, son cosas absurdas, pero que denotan, hermano, el rumbo que lleva nuestra sociedad. Y todo eso lo provocan los espíritus inmundos. Ahora, vengan conmigo, por favor, hermanos, al libro de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, verso número 11 del capítulo 2. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del rey Acab, cuando Josafat se unió con él para ir a una guerra. Me parece que fue el rey Josafat, si estoy equivocado me corrigen. Y entonces Josafat pidió un profeta y dijo, preguntémosle a un profeta, porque no debemos de ir a la guerra sin consultar. Y entonces dijo, yo tengo un profeta allí, pero ese profeta yo lo aborrezco porque siempre todo lo que me dice es en contra de lo que yo quiero hacer. Y entonces mandó a traer a otro profeta falso. Y dice el profeta que posteriormente, el verdadero que llegó, él tuvo una visión y dijo, yo vi al Señor que envió un espíritu de mentira para que ustedes vayan a la guerra. Y efectivamente así sucedió. El espíritu de mentira se metió en el otro profeta profetizó y fueron a la guerra y los destruyeron. Algo como eso está sucediendo aquí. Esos espíritus son, hermanos, los que engañan a las naciones. Cuando el Señor dice guerras y rumores de guerras, todo eso tiene que ver con espíritus inmundos, con ideas falsas de justicia, con ambiciones políticas de poder, pero principalmente detrás de todo eso está un odio en contra de Dios. En el verso 15, y aquí voy a terminar, súbitamente, en medio de esta escena tan extraña, inesperadamente, habla el Señor. Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, en medio de todo el caos, en medio de la rebelión, en medio de la influencia satánica, en medio de la confusión y la diseminación del pecado, cuando Dios está derramando su ira sobre un mundo rebelde, el Señor Jesucristo dice, yo vengo y vengo como un ladrón. Claro, Él va a venir como un ladrón para ellos, no para nosotros, porque dice que ellos son hijos de la noche, nosotros somos hijos del día. Nosotros no somos hijos de la noche para que nos sorprenda aquel día como ladrón. Y en el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es una palabra que, como les dije hace un momento, solo aquí aparece en toda la Biblia. Algunos piensan que está relacionada con un lugar del cual nos habla el libro de Jueces, en el capítulo número 4, donde Débora y Barak pelearon una guerra en contra de los enemigos, que se llamaba Megiddo, y algunos piensan que tiene que ver con eso. Pero la idea aquí, hermano, obviamente, es que las naciones se van a rebelar contra el Señor, todas las naciones engañadas por espíritus de mentira van a rebelarse en contra de la verdad. Así que tenemos que prepararnos para vivir en un mundo inhóspito, en un mundo hostil, en un mundo que se rebela en contra de Dios. Y no van a ser tiempos fáciles para los creyentes, hermano. Nunca lo ha sido. No lo será en el futuro tampoco. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, queremos entender tu palabra, Señor. Queremos entender el mensaje que tú nos estás enviando. Queremos estar preparados para lo que venga. Enséñanos, por favor, prepáranos. Danos el poder de tu Santo Espíritu. Danos el temor de tu presencia, Señor. Danos la gracia que necesitamos para vivir agradablemente delante de ti, para resistir las mentiras del mundo y vivir en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.